Presentamos Duna en Punto con Rodrigo Álvarez y la participación de Consuelo Saavedra. Auspicio de Fontana ERP y su ecosistema de gestión. ISAPRE Esencial, pensando en lo que hoy es esencial para ti y tu salud. WOM, nadie te da más. BHP, el futuro está aquí, está sucediendo ahora. Y Scotiabank. Duna, sonidos de tu mundo.
Falta un minuto para las 7 de la mañana. ¿Cómo les va? Buenos días, bienvenidos a esta nueva edición de Duna en Punto que hacemos desde la ciudad de Santiago, a oscuras todavía, la capital del país, en jornada de día miércoles 10 de mayo del presente año. Saludo a quienes nos escuchan en Valparaíso en el 104.1, también en la ciudad de Concepción en el 90.1 y en Puerto Montt 99.7. Duna.cl es nuestra dirección en internet, ahí nos puede escuchar, pero también ver a través de nuestro streaming, arroba Radio Duna, en nuestras redes sociales. María José Soto, ¿cómo te va? Buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás tú?
Bien, pues aquí estamos.
Oye, a esta hora hay una temperatura de... Espérate, se acaba de refrescar la Dirección Meteorológica de Chile. 7,2 grados de temperatura. Está bien agradable comparado
grato,
con...
Muy grato.
Sí, comparado con los días anteriores, que a esta hora había 4,3 grados, ponte tú, 5 grados.
Yo estoy preocupado por la máxima.
Sí, 27 grados.
Ah, 27.
La máxima, sí,
para hoy. Menos que ayer.
Y
pero totalmente primaveral, ¿no?
Ayer estuvo... ¿Ayer qué temperatura? Yo tuve día libre, estuve como perdida en el campo.
Se perdía en el tiempo. 29 la máxima de ayer, y bueno, entiendo que los días que se vienen también va a tener una
parecido,
una máxima,
por ejemplo, 27, mañana 27, sí. El fin de semana 29.
Ah, ¿ves?
Por ahí, va a estar como coqueteando con los 30 grados, que es bastante agradable, yo creo. Más en un fin de semana de Día de la Madre, entonces, sí, de celebración, qué rico que sea agradable temperatura.
Ya, pues vamos a estar así con el clima, acá en la región metropolitana, vamos a revisar varias cosas, hay un caudal informativo de aquello, o sea, con cosas que están pasando en el Congreso. Hoy día, además, se nos vienen, podríamos decir, dos cónclaves. Uno del oficialismo, uno que encabeza el presidente de la República, Gabriel Boric, en Cerro Castillo, el análisis del gobierno de lo que significó la elección de consejeros constitucionales del domingo recién pasado. Y la otra, con estrecha relación de lo que pasó ese domingo, es el cónclave republicano, donde se van a reunir no solamente los parlamentarios, sino que los propios consejeros electos ese día domingo y diseñar, dicen muchos, el plan de acción de lo que se viene del trabajo de esos consejeros a partir del 1 de del próximo mes de junio, el 7 de junio, pero también establecer cuáles van a ser, dicen algunos, los bordes, los límites del trabajo ahí en esa comisión. Vamos a estar también con nuestros infiltrados. Hoy día nos va a visitar Carlos Alonso, que nos viene a contar cuál es la viabilidad política que tiene el gobierno para sacar adelante su reforma tributaria. ¿Cuáles son los temas que se podrían consensuar con la oposición respecto a esta reforma? Y también estará con nosotros Leslie Ayala, que nos viene a plantear una gran pregunta. ¿Aprendió una lección? Esto a propósito del plan de reinserción social de Nicolás López. Eso con nuestros infiltrados. También estaremos con Consuelo Saavedra en un rato más sacando un punto. 7:02, 7 de la mañana con 2 minutos. Estos son nuestros titulares.
Una nueva jornada violenta se vivió en la región de la Araucanía. Se registró el ataque a un consejero electo, tres carabineros heridos con perdigones y también trabajadores baleados. El delegado presidencial José Montalva señaló que los hechos son reacciones al traslado de reos que el pasado domingo secuestraron a tres gendarmes en Angol. La delegación presidencial resolvió decretar alerta ambiental para hoy en toda la región metropolitana debido a que se mantienen las condiciones adversas de ventilación en la cuenca de Santiago. Están prohibidos los calefactores a leña, las quemas agrícolas, impedidos de circular en la provincia de Santiago, Puente Alto y San Bernardo, los automóviles station vagos y similares catalíticos inscritos antes de septiembre de 2011 y cuyas patentes terminen en 6 y 7. Mediocre calificaron en la oposición el ingreso de la ley corta de ISAPRES del gobierno para hacer frente a la aplicación del fallo de la Suprema contra las aseguradoras privadas. Para el oficialismo, la iniciativa da cumplimiento al fallo, mientras que desde la oposición afirman que no existe certeza en cuanto a los beneficiarios y los montos a ocupar. Entre otras cosas, el proyecto impide reparto de utilidades hasta el pago de la deuda a los afiliados, fortalece la superintendencia y modifica la norma a las aseguradoras. La Comisión de Economía de la Cámara de Diputados rechazó varios artículos del proyecto de ley que aumenta el salario mínimo a 500.000 pesos. Parlamentarios opositores advirtieron que no aprobarán una iniciativa con tantas pymes en contra. La ministra del Trabajo, Janet Jara, culpó al bloque de estar haciendo pagar el costo de sus disputas internas a los trabajadores y trabajadoras. Y en materia internacional, el expresidente Donald Trump fue declarado responsable de la agresión sexual en contra de la periodista Elizabeth Giancarlo en el vestidor de una tienda de lujo en Nueva York durante el año 96. El jurado federal de Manhattan determinó la culpabilidad del exmandatario de la Casa Blanca, quien deberá pagar una multa y no arriesga su aspiración presidencial. 7:04 a.m.
Vamos de inmediato al detalle de lo que ocurre con el caudal informativo en nuestro país. Bueno, partamos por porque decíamos al inicio del programa que vamos a tener dos cónclaves importantes, uno del gobierno en Cerro Castillo y otro que se va a generar y que está bajo total hermetismo, dicen algunos para evitar distracciones, es el que está manejando el Partido Republicano. Este cónclave que se va a realizar entre hoy y mañana y que busca, entre otras cosas, fijar sus propuestas para el proceso constituyente en el cual cuentan con mayoría absoluta. A esta cita que está organizando el Partido Republicano, donde, insisto, se mantiene en secreto el lugar de reunión, deberán llegar los 23 consejeros constitucionales electos el domingo recién pasado, la mesa directiva del partido, parlamentarios también del partido, además de otros dirigentes que han estado trabajando, que estuvieron trabajando durante la campaña de la elección de los consejeros constitucionales. Algunas luces de lo que podría hablarse, de lo que podría significar esta reunión del Partido Republicano, entregó el propio presidente del partido, Arturo Esquella, quien entre otras cosas adelantó que la jornada de trabajo va a permitir revisar las particularidades del proceso que partirá el próximo mes de junio, y también habrá una serie de personas que van a relatar la experiencia del proceso pasado, el proceso anterior, para no repetir los mismos errores. Era lo que entregaba como información, bien escasa eso sí, el presidente del partido, Arturo Esquella. Se espera además la presencia de los exconvencionales Ruth Hurtado y Martina Rau. Este último, gran gestor de la campaña que permitió la elección de los consejeros, va a exponer en la tarde de hoy ante los presentes. Una cita que se da además en momentos que surgen dudas respecto a cuál será la postura de los consejeros republicanos en el trabajo de esta institución, y también luego de que el diputado de esa colectividad, Johannes Kaiser, dejara entrever que su partido no está obligado a respetar las bases institucionales planteadas para el proceso durante la redacción de la nueva Carta Magna. Por cierto que estos comentarios sacaron roncha, más de alguna crítica desde el oficialismo, pero también generó que integrantes de la misma comisión experta que está trabajando ya en el anteproyecto de constitución sacaran la voz, como Alejandra Kraus, que es experta patrocinada por la Democracia Cristiana, quien dijo que hay que recordarle al diputado Kaiser y a todos, como ocurre con cualquier persona, que las leyes y la constitución se respetan. Así, en ese preámbulo se da esta reunión del Partido Republicano, insisto, con los consejeros constitucionales y también con los parlamentarios que se van a ir sumando a esta cita, donde no se sabe todavía el lugar de reunión, se mantiene muy en secreto, con mucho hermetismo por parte de quienes están organizando este encuentro, este cónclave del Partido Republicano, donde sí se sabe que va a haber cita y el lugar es en el oficialismo.
Eso mismo te iba a decir yo. Ahí ya hay una dirección concreta, que es Cerro Castillo, donde se va a reunir el presidente Gabriel Boric con su equipo político ampliado. Una reunión de comité político ampliado que incluye a los ministros del comité político, Sexpress, Vocería, Hacienda, Interior, pero también los representantes principales de los partidos que componen el oficialismo. Evidentemente que el análisis va a estar centrado en los resultados de este domingo, cómo se puede avanzar como gobierno, qué se va a hacer en este Consejo Constitucional, pero también el futuro de las reformas en un contexto marcado por varios opositores que están diciendo el gobierno va a tener que ceder en varias cosas luego de este resultado tan lapidario para ese bloque. Si bien el gobierno ha insistido en que la elección del domingo no cambia la composición del gobierno, también están conscientes de que sus resultados pueden tener efectos políticos, particularmente en Chile Vamos, que compliquen su agenda. De hecho, ya los están teniendo, porque, por ejemplo, para el sueldo mínimo, ya hay diputados opositores que dijeron que no están dispuestos a apoyar este sueldo de 500 mil pesos porque varias de las pymes no quieren, a lo que la ministra del Trabajo ya respondió: ustedes están hablando por las elecciones del domingo. Ya está sincerado en Palacio, digamos, que la derecha democrática, como ha comenzado a denominar Chile Vamos, tienda a radicalizarse para reconquistar el voto que perdieron en manos del Partido Republicano el domingo. Pese a eso, el Ejecutivo no lee que los comicios puedan derivar en una lectura respecto del retroceso de la agenda progresista, digo. La decisión del Ejecutivo es mantener su estrategia para impulsar las reformas y apostar a que los amigos para llegar a acuerdos sean la UDI, RN y Evópoli. Esa intención se topa en todo caso con las señales que ha dado el sector en las últimas horas. Por ejemplo, el presidente de la UDI, Javier Macaya, decía: el gobierno no puede hacer como que nada ocurrió el domingo y seguir con sus reformas así, tal cual, decía Javier Macaya, quien es reconocido por ser uno de los que más dialoga desde la oposición con el presidente Gabriel Boric. Por lo tanto, la nueva estrategia va a ser un tema principal, fundamental, que se va a conversar en esta jornada en Cerro Castillo.
7:09.
Escuchas Duna en Punto.
Seguimos revisando informaciones a 21 días de que se cumpla la fecha límite. Ayer el gobierno ingresó al Senado el proyecto de ley corta de ISAPRES, que entre otras cosas busca hacer cumplir el fallo de la Corte Suprema, que tiene como fecha límite el 31 de este mes de mayo, y que entre otras cosas también obliga a estas instituciones a devolver cobros a sus afiliados y adecuar sus planes de salud. ¿Qué establece el proyecto, el texto entregado ayer al Senado por parte del gobierno? Bueno, entre otras cosas, la iniciativa establece facultades para la Superintendencia de Salud y condiciones que permitan que se cumplan los fallos con carácter universal y al mismo tiempo aborda las consecuencias derivadas de este fallo. También propone un fortalecimiento del FONASA para dar cuenta del aumento de cotizantes y mejorar las coberturas financieras de todos los cotizantes del seguro público para el uso de modalidad de libre elección en prestadores privados. Además, el proyecto propone poner fin a los cobros calificados como indebidos por la Corte Suprema por la no aplicación universal de la tabla de factores del año 2019. Y esta medida beneficia a aproximadamente el 30% de los contratos, unos 580.000 afiliados aproximadamente, vigentes al mes de noviembre del año pasado, y significará una reducción de las cotizaciones en un promedio de unos 50.000 pesos mensuales desde que se apruebe este proyecto y además se publique por parte de la Superintendencia de Salud la circular correspondiente hacia el futuro. También el texto que emanó del gobierno establece un procedimiento para hacer efectivas las devoluciones de los cobros indebidos por la no aplicación de la tabla de factores a los contratos previos a abril del año 2020. ¿Y qué incluye el procedimiento? Bueno, que las ISAPRES tienen la obligación de preparar un plan de devoluciones, para lo cual contarán con un plazo de 6 meses desde aprobada esta ley y la publicación de la circular correspondiente. También establece como una cuestión casi obligatoria la creación de un consejo asesor independiente para la superintendencia que ayude a revisar dichos planes y solicitar ajustes cuando corresponda, para lo cual contará con un plazo máximo de 6 meses. Se establece que la devolución de los cobros indebidos a través de excedentes a los cotizantes, a las que beneficia a aproximadamente 36% de los contratos vigentes a noviembre del 2022. Parte de lo que detalla esta ley corta, que tuvo ayer varias repercusiones y varias reacciones en el Congreso, algunos que decían, bueno, parece insuficiente, otros que cuestionan que en concreto el texto, si bien habla de 6 meses que tienen las ISAPRES para preparar el plan, critican que esto se le haya endosado justamente a las instituciones y no haya sido la autoridad la que haya preparado el plan. Y el último punto en cuestión, que genera algo de polémica, tiene que ver con la fecha. Se presenta hoy día, o ayer, mejor dicho, a 21 días de que se cumpla la fecha límite entregada por la Corte Suprema. Muchos dicen, tiene tanto que analizarse esta ley corta, que a lo mejor no van a dar los plazos. Y lo que se le está pidiendo de algunos parlamentarios del gobierno es que le pida a la Corte Suprema extender el plazo para llevar adelante esta ley corta, sacarla adelante desde el Congreso. Lo claro es que ya lo ha dicho la propia ministra vocera Camila Vallejo hace un par de días atrás, de que no está en los planes del gobierno pedir una prórroga al máximo tribunal del país. Vamos a ver lo que pasa en las próximas horas a propósito de esta ley corta ingresada ayer por el gobierno al Senado.
Bueno, y hablando de la situación de la Araucanía, ayer se vivió una jornada muy violenta en varias comunas, en varias ciudades cercanas ahí en la región de la Araucanía, por ejemplo en Ercilla, antisociales hicieron varios ataques armados, incendiarios, que dejaron a 2 civiles baleados, gravemente heridos, y 2 carabineros también con heridas de perdigones en su cara y extremidades. Esto pasó desde las 2:00 p.m, 2:30, que entraron individuos y quemaron un camión, lanzaron también bombas que explotaron y destrozaron completamente varios autos, y ahí dejaron una pancarta alusiva a los denominados presos políticos mapuches, según contaba el general Manuel Cifente, que es jefe de la zona de carabineros de la Araucanía. Después, media hora después, un poquito más allá, en la ruta 5 Sur, encapuchados también empezaron a efectuar disparos en camiones. A uno se le disparó, lamentablemente llegó al hospital del trabajador para ser atendido, y después a las 5:00 p.m, en otro sector, en Quecheregua, sujetos asaltaron una camioneta municipal donde un conductor resultó también baleado en una de sus extremidades. En ese mismo lugar, a pocos metros de la ruta 5 Sur, 2 personas dispararon contra René Urbán, que es papá del consejero electo por el Partido Republicano Héctor Urbán. Los tiros no hirieron al empresario, pero sí impactaron a su camioneta. Y se investigó sobre el tema. Después, a las 20:00, desconocidos dispararon de nuevo, no contra el papá, pero sí contra él mismo, contra la casa de este consejero Héctor Urbán. Esto dejó varios ventanales rotos, parte de la fachada de la casa de este consejero electo destrozada, pero afortunadamente ni Urbán ni sus familiares resultaron heridos por el ataque. Después, a solo 2,2 kilómetros del lugar, en cruce Collico, también todo en Ercilla, carabineros que estaba apostado en el lugar haciendo labores de resguardo, fueron atacados con disparos por parte de desconocidos que usaron armamento largo y corto y recibieron un ataque. Afortunadamente fueron tratados rápidamente en el hospital de Victoria y fueron posteriormente dados de alta. El delegado presidencial de la Araucanía, José Montalva, dice que esto es todo lo que pasó ayer. Fue respuesta al traslado de prisioneros de la cárcel de Angol luego de lo que pasó el pasado domingo, donde se secuestró a gendarmes durante más de una hora, lo que finalmente se controló y se decidió trasladar a otras cárceles que estaban en Angol, a otras cárceles a los que estaban vinculados con el episodio. Y eso habría generado la ira de estos sectores.
7:15 a.m.
Estás en Duna en Punto.
Vámonos por un momento al Ecuador, porque en una situación compleja está el presidente de ese país, Gustavo Guillermo Lasso. Digo que luego que se conociera ayer que la Asamblea Nacional votó a favor de continuar el proceso de juicio político contra el mandatario, que la oposición acusa de malversación de fondos públicos y podría enfrentarse a la destitución este mismo mes de mayo. El Parlamento de Quito aprobó la resolución con el voto a favor de 88 de los 116 parlamentarios presentes, superando la mitad más uno requerida para sacarla adelante. Y el juicio político al presidente de Ecuador va a continuar en una próxima sesión en la que los acusadores y también la defensa deberán presentar sus pruebas. La votación para la censura y posible destitución del mandatario ecuatoriano está prevista para el 20 o 22 de mayo, es la fecha estimada. Y destituir al presidente requerirá un mínimo de 92 votos del total de 137 diputados. ¿Por qué se le acusa de qué se le acusa a Lasso? Bueno, lo que dice la oposición es que se le acusa de peculado por supuestamente tener conocimiento de los actos ilícitos de funcionarios que otorgaron a terceros de forma fraudulenta varios contratos de transporte de petróleo, que es el principal activo hoy por hoy de ese país. Eso sí, el presidente tiene la opción de recurrir a la llamada muerte cruzada, que es un recurso que le permite al parlamentario disolver el parlamento y convocar elecciones presidenciales y también legislativas anticipadas. Esa es la herramienta que por ahora tiene el presidente del Ecuador si es que no quiere enfrentarse a este juicio político aprobado por la Asamblea y que ahora tiene una nueva fecha entre el 20 y el 22 de mayo para saber si se destituye o no al presidente del Ecuador, tomando en cuenta que es una situación compleja desde el punto de vista que vive hoy día el mandatario y que pone en aprietos, por cierto, la figura presidencial. 7:17 a.m.
En Duna en Punto, le tomamos el pulso a la economía.
Y Revisamos hasta ahora los principales indicadores económicos. En esta jornada, la cotización de la UF está en 35.959,84 pesos, mientras que el dólar 792,46 y el euro 869,12. El cobre también 3,89 dólares la libra.
Miramos lo que trae la prensa económica, que destaca pulso en esta jornada de miércoles. Reforma tributaria, oposición dice que solo hay espacio para avanzar en elusión, evasión y también en royalty. Otro de los títulos que destaca pulso, Falabella suma entre enero y marzo su tercer trimestre consecutivo con pérdidas. Y miramos también lo que trae el diario financiero. Ley corta y Sapres deberán preparar plan de devoluciones a los afiliados en un plazo de 6 meses. Parte de los títulos que trae hoy día la prensa económica.
Grande que es Rita Lee, cantante brasileña, ícono del movimiento rock de ese país, que falleció ayer en su casa en Sao Paulo, según un comunicado compartido por su familia en la cuenta de Instagram verificada por la artista, que tenía 75 años. No se dieron muchos detalles de su fallecimiento, pero una publicación en su cuenta de Instagram indica que durante la pandemia del COVID, Rita Lee fue diagnosticada con cáncer al pulmón. Este diagnóstico la impulsó a escribir su segunda autobiografía, que saldrá el 22 de mayo. Le sigue al primer libro sobre su vida también, que lanzó en 2016. Su familia, sus hijos, escribieron en su Instagram varios mensajes. El mundo ha perdido a una de las personas más singulares y asombrosas que jamás haya existido. Perdí a mi mamá, pero eres eterna. Tu legado, tu historia y tu arte vivirán para siempre. Esta es mi misión de vida. Mientras yo esté vivo y lleno de gracia, seguirás haciendo feliz a mucha gente, decía su hijo Joao Lee. Sobre lo mismo, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, declaró 3 días de luto oficial por la muerte de Lee, según dijo en una publicación de presidencia. En su cuenta de Twitter, el mandatario dijo que la cantante fue uno de los nombres más destacados de la música brasileña de estos tiempos.
A partir de hoy día comienzan los velorios, sí, de la cantante conocida como la reina del rock brasileño. Fíjate que estuvo 47 años en compañía de su esposo Roberto de Carvalho, compañero de profesión. Y además, padre de sus 3 hijos, 47 años estuvieron juntos. Despedimos con esta música entonces a la cantante brasileña. Nos vamos a una pausa. Y antes de la pausa, un par de consejos y quienes hacen posible, por cierto, que se haga este programa. WOM les trae una noticia que será como música para sus oídos. WOM sigue siendo la red 5G más grande del país para que puedas conectarte donde estés, en el norte, en el centro o en el sur del país. Y no van a parar. Y conecta la gestión de tu empresa con Sapiens CRP y tu área de gestión de personas con Senda, ambas soluciones de Defontana y su ecosistema de gestión empresarial. Integra todos los procesos de tu compañía en defontana.com. 7:21, nos vamos al corte comercial, ya volvemos con más a Duna en Punto.
¡Felicidades! Puedes escoger el premio que quieras.
¡Ay, quiero ese! No, ese. No, mejor el de al lado. ¡Ay, no sé cuál elegir!
A veces no importa si le sigues dando vueltas, pero a la hora de invertir es mejor Scotia Fondos, que cuenta con toda la solidez y respaldo internacional que tiene Scotia, donde puedes invertir de manera fácil a través de la app o web, y un grupo de coaches expertos te guiará según tu perfil de riesgo y objetivos. Toma la mejor decisión. Invierte en Scotia. Infórmese de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos establecidas en sus reglamentos internos y scotiabankchile.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl, marca registrada de Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia.
Entre el trabajo, los viajes, las expectativas, las responsabilidades, muchas veces he llegado a pensar que por ir tras lo urgente he perdido el foco de las cosas realmente importantes. Pero cada vez que me detengo un segundo, recuerdo que voy en la dirección correcta. Respaldo, simpleza, transparencia. ISAPRE Esencial de Grupo Alemana. Pensando en lo que hoy es esencial para ti y tu salud.
Control, Defontana tiene un mensaje para el equipo de recursos humanos. Si en el año de la productividad tu gestión de personas no cuenta con firma digital, gestión de contratos, remuneraciones y no tiene el control de sus procesos, piensa digital y despega la eficiencia con Senda de Defontana. Gestión de persona, contratos, vacaciones y mucho más gracias a su ecosistema digital de gestión empresarial. No esperes más y despega la eficiencia con hasta un 50% de descuento en la implementación ingresando a defontana.com.
Deja que tu hogar se llene de color con el 40% de descuento en pinturas Sherwin-Williams desde el 11 al 13 de mayo. Ven y disfruta de nuestros días imperdibles Sherwin-Williams. Elige entre nuestros más de 1,600 colores con el 40% de descuento. Acércate a nuestras tiendas Sherwin-Williams y te damos delivery gratis por compras sobre dos dinetas. Descubre colores espectaculares con una pintura increíble. Descubre Sherwin-Williams. Consulta bases de la promoción y ubicación de tiendas en sherwin.cl.
Este ruido imposible. Y no me puedo concentrar. Me voy a demorar un siglo en este informe.
Si la oficina compartida no es lo que pensaste, descubre la nueva forma de trabajar. Office Flex. Espacios privados con contratos flexibles. Disponible en Mall Florida Center. Entra a office-flex.cl.
La alarma Cero Visión de Verisur es capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Nuestros sistemas detectan y verifican cada señal de alarma en solo segundos. Y en caso de ser necesario, activamos Cero Visión, generando una situación de cero visibilidad. Porque Verisur funciona. Contrata tu alarma Cero Visión llamando al 600-385-0003 o en www.verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Con la apertura de dos nuevas clínicas en Talcahuano y Santiago Centro, Universidad Andrés Bello pone al servicio de la comunidad su red de hospitales clínicos veterinarios en Santiago, Viña del Mar y Concepción, ampliando así su capacidad de atención a 15.000 pacientes anuales. A través de esta red, Universidad Andrés Bello refuerza su compromiso con el entorno en el que está inmersa y fortalece a su vez el proceso de enseñanza de sus estudiantes. Más información en aporte.unap.cl.
Estás en Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
7:24 a.m. Ayer el gobierno presentó la esperada ley corta de ISAPRES, que entre otras cosas establece un procedimiento para hacer efectivas las devoluciones de los cobros indebidos por la no aplicación de la tabla de factores, y también le endosa a estas instituciones, a las ISAPRES, preparar este plan de devoluciones. Lo queremos conversar con el senador y presidente de la Comisión de Salud del Senado, la Cámara Alta, Juan Luis Castro, a quien tenemos en la línea telefónica. Senador, ¿cómo está usted? Muy buenos días.
Buenos días, Rodrigo, gusto de saludarle.
Igualmente, y gracias por atender la llamada, senador. Oiga, estaba mirando el texto presentado ayer por el gobierno de esta ley corta de ISAPRE. Busqué por varios lados y todavía no encuentro una cifra que, por ejemplo, aclare cuánto debieran involucrar al plan de devolución de las ISAPRES. ¿Usted tiene alguna información?
No, hoy día va a ser el momento, yo diría, más importante para aclarar ese punto, porque no viene en el texto la cifra. Y consultado el Ejecutivo me dice que la ministra y el superintendente en especial van a precisar tanto el número de contratos afectos, recordemos que esto es retrotraído hasta abril 2020.
Claro, claro.
Y por ende la cifra que se desprende de los contratos que se beneficiarían de una rebaja de precio y de una devolución, ambas cosas. Que es lo que corresponde por el fallo de la Corte Suprema.
Claro, no trae tampoco, claro, usted lo dice, no trae el número de contratos que serían afectados, ¿cierto? Ni tampoco el monto de la supresión de la tarifa de menores de 2 años, ¿no?
Sí, no, eso viene establecido.
Ya.
Sí, eso viene. Pero es importante establecer los contratos porque esto permite que el caso a caso, las personas concretas, ¿verdad? Que hace 3 años atrás cambiaron su tabla de factores y producto de este fallo se le aplica una nueva que le va a llevar una rebaja de por medio. Claro, tienen que saber porque al momento que el fallo entre en vigencia tienen que saber exigir los derechos y saber cuánto corresponde la rebaja del precio del plan y la devolución, porque aquí hubo un cobro en exceso.
Claro.
Por lo tanto, creo que es un punto esencial y a mí se me ha indicado que que la autoridad hoy día, especialmente el superintendente, va a precisar esa cifra.
Perfecto. La cifra, por una parte, y me imagino también, porque hay algo que usted lo acaba de destacar, que también no es menor, el senador Castro, y es que la ley le deja o le endosa, podríamos decir, el diseño de este plan de devoluciones a las ISAPRES. ¿No debiera haber sido la autoridad la que propiciara el plan, senador?
Va a ocurrir. Lo que pasa es que hay una gradualidad.
¿Cuál?
Hay etapas que se definen en el proyecto, en que primero tienen que proponer el plan de devolución, después esto se revisa por un comité externo, claro, asesor, y luego la superintendencia fija, en definitiva, ya la aplicación. Pensemos lo siguiente, el modo de devolución es por la vía de lo que se llama excedentes. Es una figura que existe actualmente,
claro,
no es nueva. Excedentes significa no solo y exclusivamente una devolución de un cheque de dinero. También incluye la alternativa que puede o no tomarla el usuario de mejorar sus bonificaciones, mejorar su plan, disminuir los copagos, tener acceso a planes con medicamentos que no tenían. Hay un menú de posibilidades. Si no lo toma el usuario, porque supongamos que no tiene esa necesidad, puede tener derecho a tener una devolución en dinero. Y esa devolución en dinero hoy, ya que existe esta figura, se hace en enero de cada año. Es una vez al año en que la persona retira excedentes en dinero, ¿verdad?, de su ISAPRE. Bueno, es la misma modalidad la que va a venir hacia el futuro con esta deuda.
Sí.
O sea, claro, es una deuda bastante más grande, por supuesto.
Mucho mayor, por cierto. Oiga, senador, ¿sí?
Sí, eso es lo que va a tener que planificarse, claro, con una cierta gradualidad en el tiempo. Lo que sí va a venir con más rapidez, una vez que la ley esté despachada, es la inmediata rebaja en el precio del plan.
Ya, eso va a ser casi inmediato, ¿no?
Eso debería ser al mes siguiente de despachar la ley.
Ya.
Entonces la persona, por ejemplo, si alguien paga, no sé, 2-3 UF al mes por el plan, va a venir una rebaja que se estima podría ser en promedio de 45.000 pesos. El promedio, y puede llegar hasta 200.000 pesos, ya, va a depender del caso.
Eso cuando se despache la ley. Ahora, escuchaba ayer alguno de sus pares que decían, bueno, está tan poco preciso la ley, faltan algunas cosas que aclarar. Bueno, usted mismo está citando a la ministra y el superintendente a su comisión, que algunos dicen, bueno, faltan 21 días. Mi pregunta será ahora, ¿esto sale antes del 31, que es la fecha tope que puso la Corte Suprema?
No, así no. Como está, no. Por eso es que le hemos pedido reiteradas veces, y la ministra de Salud también lo dijo en su momento, tiempo atrás, que el gobierno está también en la condición de ser necesario, y yo creo que va a ser necesario, de ampliar el plazo que parte el 30 de mayo. Ese es el plazo judicial.
Ahora, corríjame si me equivoco, pero yo escuché a la ministra vocera, Gabina Vallejo, que no estaban los planes del gobierno pedir la prórroga.
Lo matizó, en todo caso, porque en esa misma declaración dijo que había que observar cómo evolucionaba esto, y que en principio no, pero que iban a ser abiertos, en fin. Yo creo que esto es inevitable porque, en lo práctico, las personas, ¿no es cierto?, beneficiarias, tienen que tener una certeza jurídica, vale decir, cuando empiece la plena aplicación del fallo, las personas tienen que tener el instrumento que permite recibir, ¿no es cierto?, una devolución de dinero, tener una rebaja de precio, hacer que los niños menores de 2 años no se les cobre. O sea, un conjunto de medidas que es la ley la que operativiza eso. Entonces, no puede haber ley posterior a que empiece a aplicarse un fallo, porque habría un interreino, habría un espacio, un limbo jurídico, por decirlo así, que no traería beneficios de aplicación directa a las personas, y eso no puede ocurrir. Por eso es que es tan importante que haya una prórroga, para que así haya una consonancia entre una ley despachada y un fallo que empiece a aplicarse.
El texto en concreto se conoce como ley corta, senador, pero ahí incluye varias cosas que tienen que ver con ley larga, porque, por ejemplo, esto de que la superintendencia puede definir precios de adecuación de contrato, o que se cree una modalidad de FONASA con seguro complementario. ¿Cuál es la dicotomía en esto?
No, mire, claro, esta ley tiene dos grandes capítulos que son diferentes. Uno es lo que hablamos de ISAPRE, y este otro es un cambio en la estructura de lo que hoy día es FONASA, porque FONASA tiene hoy una modalidad institucional que es la modalidad hospitalaria, de consultorio, que las personas se atienden, ¿verdad?, en el sistema público. La otra modalidad se llama libre elección, que es cuando la gente va y compra un bono y va a ver un médico particular, o programa una endoscopía, un electrocardiograma, o incluso un programa para una operación. Perfecto. De vesícula, un parto, en fin. Se va a crear una tercera modalidad, que se llama de atención complementaria, donde FONASA ofrece seguros complementarios, seguros adicionales, como seguro catastrófico, seguro oncológico, en fin, como parecido a eso, y redes privadas de atención. O sea, yo diría que parece una opción interesante para la clase media, especialmente que es la que está a veces en duda de seguir o no un ISAPRE. Estoy pensando en gente que gana 1,5 millones de pesos, gente que tiene 3 cargas, ¿verdad?, y que tiene la duda de dónde colocar su dinero. Y no se trata que la gente sea arrastrada por una quiebra, porque no se trata que quiebre la ISAPRE, pero sí que haya libertad de decisión. Y si FONASA compite sanamente, digamos así, por clientes que tengan ese estatus y tengan una movilidad en el sistema, bueno, es una opción bastante interesante.
Ya, lo que sí deja claro este proyecto de ley es que no pone fin al sistema privado actual.
No.
Y a propósito de lo mismo, quiero plantear lo siguiente. ¿Cómo compresa esta ley, senador Castro, con la actual situación que están viviendo las ISAPRES? Ayer se supo que tuvieron nuevamente pérdida, noveno mes consecutivo, algo así como 2.152 millones de pesos en el mes de marzo.
Bueno, se trata de que las ISAPRES sobrevivan, no a partir de que el Estado les dé un cheque, un subsidio, porque eso no está. Lo que interesa son las reglas del juego. Y en ese sentido, yo creo que el proyecto a primera vista tiene una gradualidad de aplicación razonable para que las ISAPRES puedan evitar la quiebra, pagar lo que corresponda según un fallo judicial de la Corte Suprema, y al mismo tiempo tener una proyección hacia el futuro donde se vayan reconvirtiendo, como ya se ha dicho varias veces por la autoridad, en seguros complementarios. De hecho, varias de ellas, a sus clientes, ISAPRES me refiero, les ofrecen seguros complementarios. O sea, ellos mismos están adelantándose un poco al futuro. El riesgo inmediato o al corto plazo es la quiebra. Pero en la medida que se les dé plazos, que se les dé de alguna manera un colchón de oportunidades que evite la quiebra, yo creo que eso permite que ellos tengan una alternativa real en el sistema, se reconviertan hacia el futuro y a la vez cumplan un fallo judicial.
Bien, pues, harto que hablar todavía. Muchas respecto gracias. Al tema. Sí, Juan Luis Castro, el senador del Partido Socialista, presidente de la Comisión de Salud, conversando con Duna esta mañana. Gracias, senador, que esté muy bien.
No, hasta pronto.
Un abrazo, que esté muy bien. Igualmente, 7:35. Vamos a otra entrevista porque hay otras cosas que están también discutiéndose en el Congreso. Hablemos del royalty minero. La Comisión de Hacienda del Senado aprobó el proyecto y lo despachó a sala. La iniciativa establece, entre otras cosas, una nueva carga tributaria para las mineras y parte de los recursos recaudados se van a entregar a las regiones desde donde se extraen estos recursos. Queremos hablarlo con Cristian Argandoña, vicepresidente de la SUNAMI, a quien ya saludamos. Cristian, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por atender a Duna.
Buenos días, Rodrigo. Igualmente.
Gracias. Oiga, por tercera vez el gobierno ajusta la propuesta de royalty minero con una carga tributaria potencial máxima que llegaría al 46,5 ahora. ¿Se acuerda que lo habían puesto en 50? Bueno, 46,5% el techo de este guarismo. ¿Se valora de parte de la SUNAMI el esfuerzo que está haciendo el gobierno?
O sea, sí, lo valoramos, lo hemos expresado ahí en algunas entrevistas, digamos, lo hemos dicho. Pero sin embargo de la última propuesta vemos que claro, este es un tema, la carga tributaria sigue a nuestro juicio siendo excesiva y más que ser excesiva por decir que es excesiva, actualmente la carga tributaria que tiene la minería está entre el 38 y el 39%. La propuesta que está haciendo la autoridad nos lleva prácticamente al 47%. Eso es prácticamente un 26% de incremento respecto de la situación actual. Eso vemos que es una cifra muy muy desalineada, incluso si uno lo compara con algunos competidores.
Ya,
Perú tiene un 41.7, no sé, Canadá 40.
Entonces, ya.
Hay ahí un diferencial objetivamente determinado.
Ahora, usted entiendo que ustedes como Soname, Cristian, dicen que bueno, que es necesario que se produzca esto de un nuevo ajuste para no afectar la competitividad del sector, ¿no? ¿De qué porcentaje efectivamente estamos hablando?
Mira, a ver, esto impacta fundamentalmente en nuestra mirada a todas las faenas que tienen producciones que están entre las 50.000 y las 150, 200.000 toneladas, que son aquellas faenas mineras que tienen estructuras de costo mucho más altas que las otras, ya que se encuentran en el cuarto cuartil de costo en la curva mundial de productores. Ahora, ¿qué es lo que significa esto, para bajarlo a algo bien concreto? La minería que viene para Chile hacia adelante es una minería de bajas leyes, ya es una minería que ya está situada bajo el 1% de cobre en forma bastante bastante masiva, digamos. Esta norma o esta modificación lo que hace en la práctica es subirle, hay un concepto que se llama la ley de corte, subes las leyes y con eso tú, lamentablemente, las producciones van a bajar. Entonces yo lo que me temo es que al final, buscando esta mayor recaudación, se impacte la cantidad de cobre que va a poder ser grabada al final del día. Y ahí yo creo que esta medida, si se mantienen con estos guarismos, digamos, vamos a llegar a una conclusión al final de 3-4 años de que la recaudación fue inferior a la que se perseguía. Y esa es una alerta que la hemos instalado desde el día uno, todo el sector, ¿eh? No solamente nosotros.
Bueno, a propósito de alerta, en alguna parte también o algún momento ustedes plantearon, y no solamente ustedes como Tsunami, otros sectores también, que decían, bueno, la única industria que hoy día tiene Chile como clase mundial es justamente la minería. No la estamos cuidando. ¿Se está cuidando con este guarismo que establece como royalty minero el gobierno?
No, yo honestamente creo que no, y me hago responsable de eso, digamos, de ese comentario. No, creo que no se está cuidando. Creo que se está llevando más allá de lo que es razonable. Toda la industria ha concordado de que hay espacio para crecer, pero ese espacio estaba en torno al 43, 44, no sé, 45% si quieres tú. Llegar a 47, 48, que son los cálculos que dan hoy día, yo creo que es un exceso. Eso por el lado de la carga tributaria, yo creo que eso al final va a tener algún impacto.
Ahora, Cristian, estamos conversando con Cristian Argadoña, vicepresidente de la Tsunami. Una cosa es eso, otra es que alguien piense que este guarismo o este royalty que se está estableciendo como techo pueda poner en riesgo el desarrollo de la industria. ¿Usted plantea eso? ¿Piensa que puede generar ese efecto también esto?
Totalmente, pero no solamente por el número, ¿eh? Yo creo que ahí hay un conjunto de temas. Uno es las cargas tributarias, efectivamente. A igualdad de condiciones, yo tengo otro destino que es mucho más conveniente, me voy a ir a otro lado, digamos, a hacer esa inversión, ¿ya? Convengamos que acá están los recursos, están acá también, pero si no hay condiciones atractivas, los capitales se mueven rápidamente, eso por un lado. Segundo, valoramos, por ejemplo, de la propuesta de que haya hecho algún distingo entre las 50.000 y 80.000, si tú ves el protocolo que sacaron de acuerdo, alinea algo los intereses y genera una tasa reducida para esas empresas que están entre 50.000 y 80.000 para permitirles, obviamente, ese crecimiento. Igual sentimos que ahí hay un puntito adicional, digamos, que debería ser ajustado. Pero esa es un poco la idea, generar unas condiciones que permitan a la industria irse desarrollando. Convengamos que Chile no crece en producción de cobre hace 18 años, entonces esto va en la línea contraria, es como que estemos frenando la locomotora es el cobre y la estamos frenando con este tipo de definiciones.
Quiero una visión, una mirada más amplia, y con esto termino, a propósito de lo que estamos hablando, que tiene que ver con la industria minera, a propósito de inversiones, a propósito de certezas, ¿cómo calificar ustedes la Tsunami, lo que pasó el domingo con la elección de consejero?
Miren, a ver, en materia política no es nuestro tema, pero evidentemente lo que vemos en términos generales es que la discusión
/ mundo mejor. Pausa y al regreso nuestros infiltrados y también Consuelo Saavedra.
Construir un futuro mejor para Chile es una responsabilidad que compartimos todos. A medida que crece la demanda de cobre esencial para producir vehículos eléctricos, turbinas eólicas y paneles solares, también crece la necesidad de producir cobre de manera responsable. Por eso, Escondida BHP, el mayor productor de cobre del mundo, hoy usa 100% de agua de mar en su operación minera para ayudar a conservar los recursos de agua dulce. El futuro está aquí. Descubre cómo en bhp.com/mundomejor.
Bueno, jefe, ya está lista la nave. Pero si quiere le agregamos el pulido especial de llanta.
¿Y por qué no?
Le podemos polarizar los vidrios también.
¡Genial!
¿Cómo se ve con una bocina mariachi?
¡Chido, cabrón!
Y un águila con fuego y rayo acá en el capó.
¡Uy, de cabeza!
¡Ah, el monito que cabecea! ¡Se lo agrego, pues, jefe!
Si eres de los que agrega y agrega, pórtate a los planes más y agrega planes adicionales con los mismos beneficios del plan original por solo $4,990 cada uno por 4 meses. ¡Mom! ¡Nadie te da más!
Bases y condiciones en WOM.cl.
¡Felicidades! Puedes escoger el premio que quieras.
¡Ay, quiero ese! No, ese. No, mejor el de al lado. ¡Ay, no sé cuál elegir!
A veces no importa si le sigues dando vueltas, pero a la hora de invertir es mejor Scotia Fondos, que cuenta con toda la solidez y respaldo internacional que tiene Scotia, donde puedes invertir de manera fácil a través de la app o web y un grupo de coaches expertos te guiará según tu perfil de riesgo y objetivos. Toma la mejor decisión. Invierte en Scotia. Infórmese de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos establecidas en sus reglamentos internos y scotiabankchile.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en cmfchile.cl. Marca registrada de Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Impulsar el desarrollo de soluciones tecnológicas que permitan acortar brechas de productividad y recursos para contribuir a enfrentar la crisis climática. Ese es el objetivo del recientemente lanzado programa Construye Cero, del que Acciona forma parte. Liderado por el Centro Tecnológico para la Innovación en la Construcción y cofinanciado por Corfo, la iniciativa contempla el desarrollo de 10 proyectos que incorporarán tecnologías de adaptación frente al cambio climático a través de la participación de empresas, universidades y asociaciones gremiales. El proyecto es un llamado a sumarse al cambio del modelo de construcción nacional, en el entendido de que Chile es un país altamente vulnerable a la crisis climática. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
Este 2023 en UC Christus seguimos creciendo para entregarte lo mejor de la medicina UC, para llevar la salud y calidad UC más cerca de ti. Conoce nuestros 2 nuevos centros médicos, Escuela Militar y Providencia, y nuestras 8 nuevas unidades de toma de muestras en Región Metropolitana, las que se suman a las 50 disponibles a lo largo del país. ¡Te esperamos!
Encuentra más información en ucchristus.cl. Somos UC Christus, somos la Católica.
Oye, ¿pagaron?
No sé.
Revisa, po.
Espera.
Sí, pagaron.
¡Déjale!
Ahora Mando Medio también te ayuda a tener los pagos de remuneraciones en orden. Infórmate sobre el outsourcing de remuneraciones en mandomedio.com.
¡Gracias, Mando Medio!
La alarma Cero Visión de Verisur es capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Nuestros sistemas detectan y verifican cada señal de alarma en solo segundos. Y en caso de ser necesario, activamos Cero Visión, generando una situación de cero visibilidad. Porque Verisur funciona. Contrata tu alarma Cero Visión llamando al 603-85-0003 o en www.verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7. Son los infiltrados en Duna en Punto.
7:45, 15 minutos nos separan de las 8 de la mañana. Momento de saludar a nuestros infiltrados. Leslie Ayala. ¿Cómo te va? Carlito.
Ah, todo bien.
Te escucho. Ahora sí lo escucho. Carlos Alonso. No te escucho tampoco, Nicolás.
No me escucho.
Buenos días. Sí, tengo problemas de retorno.
Sí, pero no es necesario el retorno. En este minuto no es necesario.
Es que me confundí. ¿Cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Bien, pues.
Estamos con... Bueno, bien. Bien, aquí estamos. Ya, pues, dale.
Leslie Ayala. Entremos de inmediato en materia.
Alto riesgo de reincidencia.
De Nicolás López.
Exactamente.
De mi tocayo.
De su tocayo, Nicolás. Sí, recordemos que Nicolás López, el cineasta chileno que fue condenado por 2 delitos de abuso y que finalmente la Suprema lo saca de su situación compleja, donde tenía una pena, recordemos, de privación efectiva de cárcel, y finalmente lo libera en el sentido de que le impone 2 penas que son para cumplirse con el beneficio de la libertad vigilada. ¿Pero qué significaba esta libertad vigilada? Finalmente era someterse a un plan de intervención por parte de Gendarmería, y para ello ayer se aprobó en el Juzgado de Garantía de Viña del Mar justamente este plan. Es un plan de cierta forma de reinserción social, porque él está cumpliendo una condena en libertad. Lo importante de este plan es que justamente tiene que cumplir ciertas condiciones para reinsertarse socialmente, tanto en el mundo laboral como en la sociedad. ¿Y en qué consiste este plan que fue aprobado ayer por la justicia? Tiene que ver justamente con entrevistas presenciales. Son semanales a las que tendrá que ser sometido, y el primer año el objetivo es reeducarlo en torno a que él pueda entender cuáles son las conductas que configuran, por ejemplo, un acoso laboral. Recordemos que sus víctimas son justamente actrices con las que él trabajó en sus películas, justamente las películas que él dirigió, y también el acoso sexual, que también tiene que ver justamente con las conductas por las que él fue condenado a propósito de estos abusos. La situación quedó descrita en un informe de gendarmería de 18 carillas, que consistió finalmente en entrevistarlo a él, entrevistar a su pareja y hacer una visita domiciliaria. ¿Y qué es lo que concluyen estos expertos de gendarmería en reinserción social? Es que Nicolás López, pese a todo el tiempo que ha transcurrido desde que fue formalizado hasta que fue condenado, recordemos que todo esto ocurrió también previo a la pandemia, y se fue el proceso se justamente decantó posterior a cuando los tribunales ya empezaron a trabajar de forma ya presencial, es que Nicolás López no ha logrado entender la magnitud y la gravedad de los hechos por los cuales fue condenado. Por eso se establece como un alto riesgo de reincidencia. Y en parte esto queda establecido en este informe, donde dicen justamente que él no reconoce que hay situaciones, los hechos graves por los que fue condenado, y los minimiza. Tiende a relativizar justamente las condenas, finalmente lo que acreditó la justicia por parte de sus conductas que fueron sancionadas, no en el ámbito laboral. Entonces, es por un lado esa situación, y también en el segundo año de reinserción social, en este plan que fue aprobado ayer, lo que se pretende por parte de gendarmería es que él, además de educarse en el ámbito laboral, también se eduque en su ámbito de pareja. De hecho, entrevistan a su actual pareja, Nicolás López, tras salir de prisión preventiva. Recordemos que solamente estuvo 13 días privado de libertad a propósito de esta medida cautelar. Después de eso, él inicia una relación de pareja, y esta pareja es entrevistada por personal de gendarmería justamente para ver cómo son las conductas de él en términos afectivos, y en ese sentido se detalla que él en esta relación de pareja tiene una buena relación. Hay otros aspectos que obviamente abordan sus ex relaciones de pareja, y las ex relaciones de pareja, que al menos dice haber tenido 7 vínculos importantes, siempre terminaron de forma abrupta, y porque justamente él quería, entre comillas, vivir la vida a propósito de la fama y el dinero que tenía cuando fue exitoso en su labor como director y cineasta. Ahora, esta nueva pareja también lo ha reenfocado, lo señala también el informe de gendarmería, en el sentido de que él practica meditación, está bajo terapia, tratamiento psicológico, y también Nicolás, Rodrigo y Carlos, está yendo a misa Nicolás López, y eso también se queda constatado en su informe psicosocial. Bueno, todas estas situaciones las tienen que cumplir. En el caso de que, por ejemplo, él incumpliera alguna de estas situaciones, por ejemplo, las entrevistas presenciales, o se denotara que no avanza en esto, obviamente va a ser informado al tribunal. ¿Sí? Y se podría tomar algún tipo de decisión. ¿Cómo, por cuál? Ejemplo, si él incumple, podría revertirse esta libertad vigilada, claro, y obviamente activarse también alguna otra situación, porque lo que acá se dice, hay un alto riesgo de reincidencia. Él podría volver a cometer los delitos por los cuales fue condenado. En este caso son conductas de relativas a connotaciones sexuales contra algún tipo de mujer. Entonces, por eso gendarmería pone la alerta, y por eso no lo dejan tampoco tan en el medio libre, porque está todas las semanas presentándote ante gendarmería para obviamente tener estas sesiones, genera también un impacto en su vida cotidiana. Entonces, pero es por este alto riesgo de reincidencia. Ahora, esto que se va a ir evaluando año a año, recordemos que él tiene 2 condenas de 3 años de cárcel. Entonces, su condena finalmente va a terminar este plan de reinserción social al menos en el 2026, según lo que establece este informe. Entonces, le quedan todavía varios años, al menos 3, a Nicolás López, enfrentando obviamente esta condena en libertad.
Claro, ahora es sin duda el típico caso en el cual probablemente desde la perspectiva de las redes sociales y todo lo demás digan, ¿vieron? No, ¿por qué está libre? O sea, la diferencia no es demasiado grande en términos, porque si esas son conductas, el periodo de cárcel tampoco iba a ser tan largo, por lo tanto no hay demasiados cambios. Pero lo importante es la observación y que tenga conciencia del riesgo de volver a caer preso. Y eso yo creo que queda bastante claro, ¿no?
Claro, pero lo que dice y advierten los funcionarios, que obviamente son psicólogos, es que Nicolás López no ha entendido por qué fue condenado y tiende a minimizar justamente los hechos que lo llevaron a enfrentar la justicia. Y por eso mismo, al minimizar sus propias conductas, es que está este riesgo de que vuelva a cometer estas situaciones con mujeres.
Pero convengamos que está bien, los delitos de López tienen una connotación terrible y todo lo que uno plantea, y además hablo de delitos porque ya la justicia así lo planteó, no aquí la presunción de inocencia ya no corre, eso es muy importante entenderlo, por eso el uso de las palabras. Pero ahí yo tengo, y lo daría por una conversación larga, tengo un matiz. En general, la gente condenada minimiza sus actos. Los justifica por necesidad, los justifica
por el motivo que sea,
por inequidad, por entorno familiar. Siempre hay un grado de justificación. Entonces, yo no sé la criminología forense cómo avanza en tratar de entender un poco ese fenómeno respecto a ponderar debidamente, pero entendiendo que siempre, yo lo que he conversado con penalistas, en general, el condenado considera que la pena es injusta y que él solo cometió un delito menor.
Ahora es un perfil, y también lo abarca este informe, de rasgos narcisistas, ¿no? Donde él se posiciona con superioridad frente incluso a sus propias víctimas. Pero bueno, este plan de eso, libertad vigilada, es justamente para que en el plazo del término de la condena él finalmente cambie la actitud. Entonces vamos a seguir viendo estos informes año a año y ver si finalmente Nicolás López acepta los delitos por los que fue condenado, y obviamente ya no exista este riesgo de que pueda volver a cometerlos con su entorno.
Bien, pues hablemos de royalty, Carlos, perdón, de reforma tributaria. ¿Por qué royalty digo? Porque efectivamente tú vas a plantearnos cuál es la viabilidad política de estos avances.
Claro.
Pero
correcto.
Cuando uno lee el titular de Pulso hoy día y dice que la oposición solo ve avances en elusión, evasión y royalty, ¿cómo conversan las dos cosas?
Así es, porque bueno, después del resultado del domingo, donde se reconfiguró un poco el escenario político, en el sentido de que bien, si el Congreso, ¿no es cierto?, no cambia, sí hay un cambio en cuanto al apoyo ciudadano. Y eso es un poco lo que plantea también la oposición. El día siguiente, el lunes, el ministro de Hacienda hizo un llamado a la oposición a cerrar rápidamente los temas, especialmente de la reforma tributaria, la reforma previsional y el proceso constitucional también. Dentro de la reforma tributaria, uno de los temas que está con bastante más retraso es el impuesto a la renta, porque recordemos que se rechazó en su día de legislar en marzo pasado el proyecto, lo que echó atrás un poco la estructura o la columna vertebral del programa de gobierno. Esto, dado el nuevo escenario, se complica aún más el acuerdo que quería alcanzar el gobierno. Si antes de los resultados ya era complejo llegar a acuerdo con la oposición, ahora el espacio que ven los diputados y senadores del bloque opositor, principalmente Chile Vamos y el Partido Republicano, es más acotado de lo que el gobierno pretendía originalmente cuando comenzó a hacer los diálogos tributarios. Esto porque ellos dicen que lo que se debería abocar el gobierno es avanzar rápidamente en temas que sean más acotados, generen consenso y aseguren una recaudación más concreta. Porque recordemos que el proyecto original del gobierno, o la idea original de la reforma en su conjunto, era recaudar 4,2 puntos del PIB. Eso después se fue obviamente moderando. Y ahora lo que plantean los diputados de oposición y también en el gobierno es que el gobierno debería apuntar a más o menos recaudar en torno al 2 puntos del PIB. Y esto se lograría principalmente con avanzar en medidas de elusión y evasión, que eso, según los cálculos que hace el gobierno, es en torno a 1,6 puntos del PIB, y el royalty minero, que es más o menos con los cambios que se hicieron, si bien todavía no está el informe financiero, sería en torno a 0,4 puntos del PIB, y a ello se le sumaría un porcentaje menor de las exenciones. Con eso el gobierno lograría estar entre 2 puntos del PIB y sacaría más o menos rápido esta reforma tributaria. Eso por el lado de la oposición. Por el lado del gobierno, si bien ellos concuerdan un poco en que el escenario obviamente es más complejo, ellos todavía no quieren dejar atrás, por ejemplo, el impuesto a las personas. Quieren mantener el alza que tiene el proyecto original, que sube la tasa marginal a 43%. Eso en la oposición lo consideran que se puede abordar, pero vuelven a insistir en, o a plantear que se debe discutir en ampliar la base tributaria.
Claro.
Entonces, el escenario para...
Recordemos que cuando hablamos de la base tributaria es que el tramo exento sea menor, digamos, claro, y que por lo tanto más gente aporte.
Claro, ese es un poco el escenario. Lo que sí le está dando resultado al gobierno y que se termina de votar hoy día en la sala del Senado es el proyecto de royalty minero, donde sí, el gobierno, bueno, hizo varias modificaciones, ¿no es cierto? A la tasa...
la comisión.
Claro, a la tasa máxima...
Lo bajó alto, eso sí, el 46,5.
Va mixta, ¿eh?
Proyecto, no, tiene que volver a la Cámara.
A la Cámara, claro. Tiene que volver a la Cámara.
Claro.
Tiene que volver a la Cámara. Y ojo que hay republicanos anuncian que votaban contra. Y bueno, los tiempos están distintos en, claro, en la Cámara, por lo cual también políticamente hablando. Ahora, económicamente la cifra es discutible, pero finalmente nadie está queriendo discutir sobre el porcentaje de recaudación. ¿Ah? Porque es bien, la verdad, tanto los supuestos de recaudación que plantea la oposición como los supuestos de recaudación del gobierno son al menos discutibles. Pero, sí, pero nadie se está queriendo meter en eso, ¿eh? Sí. Por ahora es política la discusión.
Claro, ahora un punto que puede marcar un poco la relación entre oposición y gobierno es lo que puede pasar hoy día con salario mínimo, que si bien es un tema que no tiene que ver con la reforma tributaria, sí puede marcar la correlación de fuerza, porque hasta ahora la oposición se mantiene firme en que no lo va a aprobar si es que no hay un acuerdo total con las pymes. Esto podría marcar un precedente a cómo se dé la negociación de las próximas reformas.
Ya, muchas cosas todavía por verse ahí en la discusión que se lleva adelante con los proyectos en el Congreso. Carlos, Leslie, gracias por estar acá.
Gracias, buenos días.
Nicolás, un placer.
El placer es mío.
Se vienen las noticias con la José Soto. Después de eso hablemos en Nos Vaca en Duna. Aquí es el 89.7. Que tenga un buen día.
Buenos días.
Buenos días.